llamar y salir al aire, pero ahora no, porque estoy en comunicación con Ramiro Requejado. Muy buenos días, Luis Petit, en FM Ártica te saluda. ¿Cómo estás, Ramiro?
¿Qué tal, Luis? Buen día, ¿cómo andás?
Ramiro, Juntos por el Cambio, Convención Constituyente, junto con Miriam Canga. ¿Qué nos podés contar? ¿Cómo nos podés poner al tanto de cómo llevan estas jornadas?
Bueno, la verdad que llegamos bien, llegamos con la misma motivación con la que empezamos. Ya pasó toda la parte del reglamento, que fue vertiginoso, pero bueno, también hay que decir que se lograron los consensos y que se llegó a tener un reglamento en tiempo récord, teniendo en cuenta lo que costó el primer reglamento en la primera convención, ¿no? Así que la verdad que ahora apuesta todas las energías en los temas específicos y bueno, esperando poder avanzar al respecto.
Estuvieron con los vecinos, si no me equivoco, ahora el sábado. Contanos un poco cómo fue la jornada y cuál es la evaluación que podés hacer.
La verdad que fue súper interesante. Creo que es una manera genuina de vincularse con los vecinos. Creo que es lo que hace falta, lo que necesitamos, lo que exigimos nosotros como ciudadanos, de tener las respuestas en primera persona. Creo que eso hoy hace mucha falta, y la tranquilidad con la que con Miriam estuvimos el sábado habla de lo bien que estamos al respecto con nuestros votantes, con la gente que nos consulta, que tiene sus inquietudes. A veces hay mucha información dando vuelta y muchas veces esa información se tergiversa o se sale de contexto con un título. Yo creo que la única manera de ser claro es mirándolo a la cara, explicándole, contándole. Y como te digo, fue muy interesante ver la respuesta y ver cómo la gente sigue confiando en lo que propusimos, en lo que hablamos desde el primer momento. Y bueno, nosotros, como te decía recién, seguimos con la misma energía para llevarlo adelante.
Ahora, ¿en qué pudieron recabar de los vecinos? ¿Hay alguna inquietud que se pueda destacar? Digo, por el tema de la reelección, aumentar las bancas, en materia del medio ambiente. ¿Pudieron notar alguna preocupación para destacarse en los vecinos?
Creo que el interés de los vecinos está muy linkeado a lo que nos pasa en la vida cotidiana con cualquier estamento donde está la política involucrada, ya sea nacional, provincial o municipal. Creo que la transparencia, el cuidado del gasto, el limitar el gasto político, son las cosas que la gente lo tienen, que lo ve en diferentes lugares de su vida cotidiana con los diferentes espacios de gobierno, ¿no? Creo que es lo que hace falta, es lo que la gente está preocupada, porque hay una realidad en el país y pareciera como que a veces la política va por otro lado, ¿no? Sobre todo en lo que hace en materia de gasto. Después, obviamente, nosotros, como siendo uno de los espacios que impulsó, no el único, pero siendo los que impulsó el tema del balotaje, la gente se muestra muy conforme con esa propuesta, y obviamente nosotros la vamos a llevar adelante a ver si se puede lograr. Creo que va a ser bueno para la ciudad. Independiente, creo que en esto también con Miriam somos claros, y nosotros no venimos acá a hacer una carta orgánica en contra de alguien, sino a favor de la ciudad para los próximos 30 o 40 años, y eso me parece que es importante para las decisiones que estamos tomando. Y no estamos pensando en el año que viene. Nosotros no somos, todavía no nos consideramos políticos tradicionales. No tiene nada de malo con serlo, probablemente en el futuro seamos, pero nuestro poco tiempo en este tema todavía nos da una cercanía con el vecino común que no está vinculado a la política partidaria. Y bueno, creo que también tenemos ese todavía esa comunicación pura, ¿no? Me parece que está muy bueno, y creo que no estamos en algún punto condicionados por lo que pudiéramos llegar a querer hacer el año que viene. Entonces eso nos da una libertad de acción y de decisión que es totalmente genuina, porque no, la verdad no nos importa quién es el año que viene. Nosotros entendemos que tenemos que hacer lo mejor para la carta orgánica, así que creo que eso en este, por lo menos en este espacio, es algo genuino y que está muy bueno.
Pero me refiero de que en este acercamiento con la gente, una de las cosas que siempre pegaron más fuerte en la campaña tiene que ver con la reelección en los cargos y con esto que puede, creo que son cuatro concejales que podrían llegar a postularse nuevamente en el caso que se modifique la carta orgánica y se lo permita. Y te preguntaba con respecto a ese tema, ¿no? ¿Los vecinos manifiestan preocupación por esto o les da lo mismo en estos temas?
No. Obviamente manifiestan preocupación. Y nosotros tenemos la misma preocupación, por eso nos involucramos. Nosotros creemos que, en primer lugar, que no. Si tomamos la historia de lo que pasó en la provincia, que esto ya ha pasado y se ha utilizado, porque pasó lo mismo en el 2001, pasó en Río Grande, pasó en Colwyn, probablemente vuelva a pasar acá. Me parece que los vecinos estamos como... A nadie le gusta que lo tomen de tonto, esta es la realidad. Y si uno jura que va a estar dos mandatos y se compromete a eso, es lo que hay que hacer. Y si quiere modificar la carta orgánica, que se modifique, pero que eso no le dé derecho a nada, ¿no? Que se modifique para obtener otros mandatos. Creo que un poco eso coincidimos y compartimos con los vecinos, que no es lo que queremos, y de hecho vamos a trabajar para que no pase. Después, obviamente, no depende nada más de nosotros, hay muchos espacios, pero nosotros estamos convencidos no solamente de que no se modifiquen los tiempos que duran los mandatos, que es 4 años más 4 años, que no existe obviamente la reelección indefinida, porque eso es como que nadie está de acuerdo, pero también claramente no queremos que haya otra reelección, que haya un periodo más que se pueda acceder por el solo hecho de modificar la carta orgánica.
Vos, yo te entiendo,
es una pésima señal a futuro.
Yo entiendo que vos estás dentro del espacio, ¿no? De Juntos por el Cambio, pero
sí.
Además, como vecino, ¿no? ¿Te ha pasado esto de ver cómo distintas personas llegan a ocupar una banca en el Consejo o en la legislatura y uno desconoce la cantidad de asesores que tienen? Digo asesores y capaz que cae en ellos la responsabilidad de cómo manejan presupuestos discrecionalmente, ¿no? Donde tienen una cantidad de personas que vos como comerciante decís, wow, qué lindo sería no poder tener tantos empleados para uno.
No, yo no lo pienso por ese lado.
Yo sí, yo digo, claro.
Yo creo, no, para mí es, como te decía hace un rato, me parece que estamos viviendo un momento donde ya lo vivimos hace 20 años. Y creo que no se entendió y estamos ante un momento en donde yo siento que no queda mucho más para que se entienda. La gente realmente está cansada de ver esas cosas. Pues, ¿sabes qué pasa, Luis? Yo puedo entender que no es lo mismo un comercio que el Estado, lo puedo llegar a entender, pero lo que no puedo aceptar es que se malutilicen los recursos públicos. La caja de los recursos públicos proviene de los impuestos de todos los vecinos y la buena utilización de esos recursos públicos es algo que tenemos que exigir. Yo creo que el problema que tenemos como ciudadanos es que estamos, yo siento como, no sé si vos te pasa, como estamos como anestesiados, es como que, y bueno, ya vemos que está mal y nos quedamos como atónitos y no reaccionamos y pasa esto de convivir naturalmente con que un concejal pueda tener entre 15 y 20 o 22 asesores, y que eso lo regule y lo legitime únicamente las políticas, es decir, la decisión política de que así sea. Y es tremendo. O sea, porque a la larga lo que están haciendo, están usando los recursos públicos para política. Y nosotros estamos naturalizando eso. O sea, es como que, bueno, ¿qué podemos hacer? Y bueno, lo que podemos hacer es empezar a meternos y a decir que no. Y cuando vos planteas esto, lamentablemente te ven como un loco, tonto, bueno, alguna palabra conocida de nuestra, de nuestro lenguaje del lunfardo, si querés. Pero la realidad es que hay que empezar a naturalizar que es así, no a naturalizar que no es así. Pero tenemos que empezar a exigir que cuántos asesores tiene que tener un concejal. Que no tenga más. ¿Para qué se necesitan más? Y esta es la discusión que hay que dar. Yo a las personas que... ¿Por qué tienen tantos? Lo que veo es que no... Es que es en general, o sea, del partido que sea y del espacio que sea, y en esto no hay diferencia. Entonces, en algún punto, digo, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hace 20 años había dos o tres asesores por concejal? ¿Qué pasó en 20 años que pasamos a tener 20? ¿Cuánto crecimos en el tratamiento de las ordenanzas que pasamos a tener 20? ¿Crecimos? Y cuando vos ves la cantidad de sesiones, no crecimos. Porque vos hace 20 años tenías entre 3 y 4 sesiones por mes, que eso sacando los meses de receso, eso te daba alrededor de 25, 30 sesiones al año, y hoy nos llegamos a 12, a 11. Hubo un año hace poco que hubo 8 sesiones. Entonces, ¿para qué necesitas 22 sesiones si sesionan menos de una vez al mes? ¿Cuántas ordenanzas tratan? ¿Cuántos temas tratan? ¿Qué diferente... ¿Qué proyectos salen del Consejo Deliberante en cuanto a la, al plan estratégico a 20 años de la ciudad para que cada concejal? Nada, no sale nada. Entonces, claramente no se necesita. Entonces, nosotros no podemos dejar que la política decida el uso del recurso público. El uso del recurso público tiene que estar ordenado y tiene que estar limitado, porque si no, lo usa la persona que está en el poder y no está bien. O sea, es tan simple como eso. Como que a veces uno quiere complejizarlo, pero no tiene sentido. Es tan simple como eso. Entonces, nosotros estamos en contra de eso. Ahí sí yo como privado tengo una mirada muy muy crítica, porque no le encuentro el sentido, ¿no? No se lo encuentro. Y no me lo pueden explicar. Cuando preguntas es como que se queda mirando. Nadie dice nada, pero no hay explicación al respecto. Nadie dice, no, sí, tenemos 20 por esto. No hay nada. No hay una explicación clara.
Claro, ahora vos fíjate, ¿no? Todos entendemos, al menos vos podés decirme si compartís o no, una cosa es la calidad del trabajo y otra es la cantidad de trabajo. ¿De qué me sirve, por ejemplo, una ordenanza donde me indica de que en todas las esquinas donde hay pendientes debo ceder el paso, si después en la práctica vemos que esto es de difícil aplicación o a veces inaplicable? ¿Me explico?
Claro, sí.
O sea, yo siempre les hago la misma pregunta, es de manual. La esquina de Godoy y Magallanes, ¿a quién le cedo el paso si voy por Magallanes? ¿O si vengo?
Perdón, Godoy, sí, también. Bueno, esa es una. Mira, lo que pasa es una más abajo. Godoy y Campos.
Otra.
Que vienen los dos de Magallanes. ¿Quién pasa? Es como, sí, totalmente. Pasa.
Pero está bien.
No, pero después, Luis, hay cuestiones, yo desde el comercio siempre lo digo, hay cuestiones que son... inclusive que no se traten, que no se... Yo, en el caso de los baños, yo tengo comercio, tengo lugar de la salud, pero el tema de los baños es tremendo. O sea, vos necesitás una cantidad de baños, cuando en realidad vos lo que tenés que exigir hoy, sí o sí, es el baño adaptado para personas con alguna dificultad motriz, nada más. O sea, eso es lo que vos tenés que hacer. Si yo le hacer 5 baños es re lindo para que te saques una foto, una decisión estratégica comercial mía, pero no exigencia de cumplimiento. Yo te tengo que exigir que, por sobre todas las cosas, hoy la prioridad tiene que ser esta, la número uno. No puede ser que haya locales chiquitos que no le exijan esto y que puedan tener un baño común y haya un local que tenga 10 metros más y tenga que tener un baño adaptado. Eso no. Pero bueno, todo eso requiere mucho trabajo. Y y bueno, es el que no se está haciendo. Yo creo que en este sentido el Consejo Deliberante ha involucionado y ha dejado esto a una cuestión política de cantidad de gente. Que el crecimiento de la planta política del Consejo Deliberante es pornográfica, por definirla de forma prolija.
Ahora, vos fijate, ¿no? Uno de los puntos podría incrementarse la cantidad de bancas. De hecho, el edificio que se está construyendo va a tener lugar para 11 bancas. O sea que se hace el edificio pensando en el futuro, ¿no? Dice, bueno, está bien, se piensa en 11 bancas. Y en la práctica, yo siempre me río de una ordenanza que para que tires el cigarrillo, la colilla del cigarrillo, en determinado lugar, o la ordenanza que dice que tenemos que tener un crematorio que no está. Por eso muchas veces se producen ordenanzas que directamente...
Sí, después no.
Pero el crematorio no lo tenemos por una falta de voluntad del Ejecutivo Municipal. Pero no solo de este, del anterior, y vamos para atrás también, pues no es una ordenanza nueva. ¿Me explico, Ramiro?
Sí, sí, clarísimo.
Entonces, digo, una ordenanza para no tirar los cigarrillos, la colilla de cigarrillo en la calle. Realmente hasta me puede provocar gracia, risa, pero vos fíjate que vamos a estar casi 4 meses sin sesiones en el Consejo Deliberante, por ende las reuniones de comisión no se están llevando adelante. Entonces nos demuestran de que la actividad de, como lo quieras mirar, ¿no?, la mitad del vaso lleno o vacío, te lo pregunto a vos.
No, a ver, creo que es claramente la calidad de lo que se hace. Pero ahí volvemos a lo mismo. Si vos lo que buscás es tener puestos para meter gente de una agrupación política determinada, no estás buscando calidad en lo que haces. Por eso yo también a veces tengo las discusiones, y hoy lo planteo mucho, el tema de la demagogia, porque después hay mucha demagogia en la política. Yo, para mí, un funcionario tiene que estar muy bien pago, porque yo quiero que estén los mejores. Pero eso sí, no quiero tener, sí, tengo que tener los que tengo que tener, no más. Entonces, a veces se dan las discusiones que llevan para el lado de... A veces se dan las discusiones que son para el lado de lo que quiere escuchar la gente y lo que no quiero que escuche la gente, no lo digo, lo meto por abajo, me hago en persona, y bueno, y así estamos. Yo creo que acá lo que hay que rever es un poco la calidad, como hace un rato lo decías, la calidad de las cosas que se hacen. Cómo se hacen. Y eso, nosotros necesitamos que para que eso exista, lamentablemente, porque por el tiempo hablamos en la Carta Orgánica de la participación ciudadana, y que esté la participación ciudadana, y que digan los ciudadanos, bueno, a mí me parece buenísimo, pero tenemos que participar. Y participar no es insultar en un medio o en un Facebook. Eso no es participar. Participar es exigir, participar es involucrarse. Participar es empezar a decir lo que está mal y exigir lo que está bien, por más que suene utópico, porque lo utópico nos va a acercar mucho más hacia el lado de lo que está bien, a soltar todo y decir, bueno, pero viste cómo es, ya está. No hay que hacer eso. No tenemos, por eso le facilitamos las cosas a la política tradicional. Tenemos que involucrarnos y tenemos que exigir que las cosas se hagan bien. Yo no lo veo tan difícil. A mí todavía me siguen diciendo, uy, pero vos te metiste, uy, pero viste, te pegan acá, pero a mí yo tengo muy claro quién soy, tengo muy claro de dónde vengo, tengo muy claro cuáles son mis objetivos. Nadie puede venir a decir acá que yo vengo a buscar plato, que vengo a buscar cartel, porque ninguna de las dos cosas, gracias a Dios, me hacen falta. Yo vengo acá porque aparte quiero dar un mensaje de que sí, una persona probablemente tenga su realidad de una manera acomodada y sin exponerse, bueno, elijo exponerme para demostrar que es el único camino. Y si después van a ser 100 los que van a insultar, mandado por tal o cual, bueno, allá ellos, no mueve. Lo importante es que se escuchen más voces diciendo lo que está bien, y todos sabemos lo que está bien y lo que está mal. No se necesita ser un letrado, no, es simplemente exigir lo que a nosotros nos exigen como ciudadanos.
Ahora, qué loco.
También a los políticos, porque pareciera como que la justicia tiene tiene diferentes capas, ¿no? Entonces, decir, bueno, nosotros si todos estamos ajustados a la decisión, tenemos que exigir eso, es tan simple como eso. Entonces, ojalá que estas cuestiones que estamos haciendo Miriam, yo, como Vivi Remy también, que creo que es un ejemplo claro, de gente que no estábamos y teníamos nuestra vida por otro carril. Yo empecé el año con proyectos, muchísimo gracias a Dios, porque me encanta hacer, porque me considero un emprendedor, porque me gusta, me gusta, nunca me imaginé. El otro día tuvimos una reunión con Sapsai y le decía, yo sí, me decías en enero, cuando estaba en que iba a tener una reunión con Sapsai viendo cuestiones constitucionales de la Carta de la Ciudad, te decía, vos estás delirando. Y bueno, así de sorpresiva fue mi la decisión de mi participación, pero entiendo que es lo que hay que hacer, y exigir calidad, hay que exigir calidad.
No es difícil, hay que sumarse, hay que hacerlo. Por lo pronto, bueno, en el espacio de ustedes lo estuvieron haciendo, entiendo que en el Hotel Albatros. Ahora, ¿cómo sigue la actividad? Ya sé que ahora, hasta el próximo lunes, no va a haber actividad, me refiero, hay tiempo para presentar proyectos por parte de la sociedad. Por eso me interesaba saber si hay algún interés en particular, por ejemplo, temas como el medio ambiente. Yo estoy loquísimo con ver cómo cada vez tenemos menos bosque, y esto que nos está pasando, se pone todo intransitable, veredas, calles, el clima ha cambiado un montón, mirá la temperatura que tenemos en pleno invierno, o sea, sí, todo totalmente. Tiene consecuencias, y creo que el medio ambiente está mostrándonos su enojo de esta manera.
Sí, creo que, a ver, volvemos, todo nos va a llevar a lo mismo, lamentablemente, Luis, la charla. La Carta Orgánica son normas macro. Después tiene que funcionar el Consejo Deliberante. Lamentablemente vamos a ir siempre al mismo lugar. El Consejo Deliberante tiene las herramientas para coordinar y cuidar todas las cuestiones, por ejemplo, relacionadas al medio ambiente. Ustedes lo tienen que hacer. Nosotros, por más que la Carta Orgánica te diga, vas a hacer esto, y le podemos llevar a lo que todos los constitucionalistas recomiendan no hacerlo, no ir, no ser muy reglamentarista en la Carta Orgánica, porque después está totalmente atado a cuestiones futuras, sino es imposible ver cómo va a avanzar la sociedad en los próximos 50 años, o no es imposible, pero siempre te puede sorprender. El problema es que, vuelvo a lo mismo, ¿no? Inclusive hay instancias dentro de la Carta Orgánica de participación del vecino. Entonces hay que participar, tenemos que presentar todos los proyectos que queramos hacer, pero no solamente ahora, tenemos que hacerlo en la vida cotidiana. Y acá yo también te hago una autocrítica, yo me di cuenta de cosas ahora que leí la Carta Orgánica, no sabía que existían en mi vida cotidiana, no sabía que existía la Carta Orgánica siquiera, sabía que existía, pero no convivía cotidianamente con la Carta Orgánica, con lo que decía la Carta Orgánica. Bueno, creo que yo entiendo que las elecciones fue un gesto de participación, porque fueron totalmente atemporales, no la gente no estaba en su registro, tener que ir a votar, no lo sentía, no entendía para qué, pero con dos o tres cosas disparadores hubo una participación mucho mayor a la esperada. Esto es lo que hay que buscar, y esto lo tenemos que buscar nosotros, lo tienen que buscar los medios, porque la gente participe y se involucre y pueda entender que con ser un granito de arena, las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana, porque lamentablemente, por más que no va a venir un mago y va a decir esto va a ser perfecto. Depende pura y exclusivamente de nosotros. Entonces, por eso también lo del sábado, porque entendemos que tenemos que hablar con la gente y tenemos que transmitirle, tenemos que decirle, hay que participar, hay que ser parte de algo que queremos que mejore. No va a mejorar por el simple hecho de que queremos que mejore. La voluntad, lamentablemente, no alcanza.
Hay una falta de credibilidad en los políticos, como decís vos, en el político conocido, ¿no? Pero también cuando pones el menú, veo lo que vos estás planteando, hay un desinterés generalizado de participar.
Sí, sí.
Hasta muchos les molesta el hecho de ir a votar, y en estas elecciones constituyentes no fue distinto, ¿no? Con la diferencia de que la gente fue más a buscar personas. No sé, pero esa es una opinión mía, ¿no? Fueron a buscar personas.
Creo que es importante eso lo que decís, y creo que es algo que hay que motivar para lo que viene. Que los espacios políticos le abran las puertas a personas nuevas, a caras nuevas, a gente que trae nuevas ideas y nuevas... porque aparte creo que tenemos que hacerlo, porque no es que estamos haciendo las cosas perfecto, entonces creo que hay que abrir la cabeza a todos tenemos que entregarnos y proponer un cambio y proponer que las cosas mejoren. Ojalá que eso siga estando. Yo no tengo dudas que el espacio donde estamos va a ser así, porque tengo entendido que están muy muy contentos con todo lo que pasó y van a seguir sosteniéndolo y van a seguir motivando a diferentes personas de la ciudad que quieran involucrarse y que tengan ganas de modificar, y ojalá lo puedan hacer todos. Yo creo que eso, volvemos a lo mismo, ¿no? Es porque ahí lo limpió con el tema de la reelección. Es tan necesaria la alternancia, tan necesaria, que a mí es una de las cosas que más me motivó por estar acá, porque la alternancia genera esto que vos decís, y va en contra del descreimiento, del cansancio, del eso todo lo mismo y siempre los mismos, y esto. Entonces, pues imagínate que yo, lo vemos ahora a nivel nacional, ¿no? Yo te cambio a Juan por Pedro, pero si Pedro, Juan ya estaba, ¿qué puede traer distinto?
Nada.
O sea, ¿qué puede traer distinto? ¿Qué pueden hacer distinto una persona que hizo? No, o sea, entonces es eso, y genera una deserción, porque si no, otra vez lo mismo. Es como que es un sentimiento genuino y natural lo que nos pasa, porque estamos viendo siempre lo mismo.
Siento
la única
como...
manera de generar esperanza es decir, che, a ver, mira, a ver, ¿qué tiene para decir este? Que yo no quiero ir en contra, no es que lo nuevo es mejor, yo no digo que todo lo otro se vaya y que venga lo nuevo. No, no, lo que digo es que se vayan metiendo, que vaya viendo nuevas caras, inclusive en los mismos espacios. No hay problema, pero que sean caras nuevas, porque la cara nueva va a tener otra forma de hacer las cosas, va a tener otra motivación. Si vos me pones a mí a hacer lo mismo 8 años, yo no sé si al 9º año voy a hacer. Yo creo que hay una desmotivación natural. Esto está controlado en todos los órdenes de la vida. ¿Por qué cambian los gerentes de los bancos? ¿Por qué cambian los gerentes de las empresas? ¿Por qué cambian los gerentes, los CEOs de las grandes? Porque tenés otra motivación, porque ya llega un punto donde te empezás a cuidarte de que no se te... ¡Uy, otra vez el mismo problema! ¡Uy! Y sí, entonces eso la gente lo nota. La gente nota que hay un cansancio ya en ver siempre las mismas caras, siempre los mismos problemas. Bueno, yo creo que es importante generar nuevas caras, mecharlas con las de siempre. No, no tiene nada malo, pero por sobre todas las cosas, ya se cansa, ¿no? Porque en parte creo que o se pierde la esperanza, es muy complicado.
Ramiro, gracias por atenderme. No sé si querés aprovechar el contacto para decirle o pedirle algo más a la sociedad.
No, agradecerte, Luis, la posibilidad que nos das de poder expresarnos, de poder decir lo que pensamos. Y creo que no me considero que tenga que dar un mensaje. Sí me parece importante, porque creo que lo único, pues tenemos que entender que estamos en un momento bizarro, y lo único que va a generar un cambio es mayor participación y mayor alternancia en todos los cargos de la administración del Estado. Eso no tengo dudas.
Abrazo, Ramiro, gracias.
Un abrazo grande, gracias, saludos.
Radio en casa.
Radio en el trabajo.
Radio en donde quieras estar.
99.5. En el